La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 29 de octubre del año 2020. A través de Femenina Fiesta y Tigo Sport, bienvenidos con la producción de Hugo Agogó y vía remota Samuel Martel y en la mesa. Estoy seguro que por primera vez tenemos esta alineación. Oscar Guerra, Rodrigo Arias, Sergio Gallardo y un servidor, Cristian Vial. Estoy pero casi que convencido de que nunca hemos estado los cuatro compartiendo.
No, es primera vez que yo estoy con...
¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué tal, don Sergio Gallardo? ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Aquí listo, listo. Y aquí nada de que el león se duerme esta noche, porque aquí el león tiene que estar bien despierto porque hay tanto tema que pispilea y se le va.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo te va?
Bien, Cristian, gracias. Un saludo a todos, a Rodrigo, a Sergio. Un gusto estar primera vez compartiendo micrófonos en el Wiri. Y pues sí, como dice Sergio, hay mucho de lo que hablar mucho porque ya se viene el fin de semana bastante cargado.
La primera vez es gusto estar con Sergio. La demás es un placer.
Y iba a decir yo, y pasa lamiendo el travesaño, como solían decir.
Rodrigo Arias, ¿cómo estás?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Para los 5 seguidores del Milán que vemos en El Salvador, ya empezó el partido contra el Sparta Praga. Hay Europa League, no todo es Champions, y juega Zlatan. Así bueno, que eso le da un sabor
distinto. Ya van a ganar.
Le da un sabor diferente.
Esa es una bestia. Sí.
Bueno.
No, y hablando de Zlatan, está genial la campaña que ha sacado de prevención del coronavirus. Dice, cuídate porque tú no eres Zlatan.
Bien, buena.
Sí, bueno. Eso fue lo primero que dijo cuando le dijeron, mira, estás positivo. ¿Cómo? ¿Cómo es que se atreve ese virus a desafiarme a mí? Divertido.
Bueno, antes que nada, solo saber alguna novedad sobre segundo tiempo Firpo Águila o sigue la cosa igual, caballeros. Disculpen la pregunta.
Pues por el momento no hay
nada
novedad,
nuevo.
Porque estaban esperando que se venciera el plazo, creo que se vence hoy para presentar apelaciones.
Es decir que probablemente se juegue la fecha 4 con medio tiempo pendiente de la fecha 3.
Correcto.
Madeín, El Salvador, por supuesto.
Y aquí lo que me da cólera es que deberían de, si es que lo repiten, deberían de sentenciar al Firpo que pague todos los gastos de traslado del Águila, pues. ¿O no? A mí me suena eso, que sería lógico.
Pues tienen un montón de opciones, bueno, tenían, pero el comité disciplinario ya falló. Ahora lo único que queda es saber si apelaciones le daría o no los puntos al Águila, pero sobre los costos en los que tiene que incurrir Firpo, yo creo que ya no habría más novedades, mi estimado Sergiño.
Bueno, es que mira, hacen...
Es que cuando vos dejas una puertecita en una base de competencia, pues ocurren estas cosas.
Así es.
Bueno, puertecita no, es una puerta, es la puerta de Alcalá la que han dejado abierta. No,
en realidad es una puertecita, pero se hace como esas de los dibujos animados en donde llegan miles de personas que quieren pasar al mismo tiempo.
Con Guerra no hemos hablado de esto, no he escuchado tu opinión, Oscar Guerra, sobre esta situación de Luis Ángel Firpo y Club Deportivo Águila, o no sé si solo te vas a reír porque hemos pasado meses hablando de esto.
Esta es consecuencia de abrirlo al público, uh-huh. Sabiendo que no se pusieron controles estrictos, uh-huh. Después de lo que pasó la primera fecha, no es de extrañar al final, todo es consecuencia de que se abriera al público, sencillamente.
El partido además tenía pinta de una gran respuesta de los aficionados, así como tiene pinta el FAS Metapan de este fin de semana.
Claro, y acuérdate lo que pasó en el Metapan FAS de la primera fecha, que fue una de las cosas que obligó a que reaccionara a la primera división después del llamado del Ministerio de Salud.
¿Crees que todavía se está a tiempo de corregir y de tomar alguna medida complementaria?
¿Tendrían que? ¿O deciden cerrar el acceso a la gente o rebajar el número de aficionados por estadio? Porque por lo visto y lo que ha salido es que ni ellos saben cuánta gente le cabe en
ese es el principal problema, creo yo, porque yo me podría lavar las manos siendo Firpo diciendo, no, mire, si a mí me autorizaron el 30% del aforo, ¿quién se lo inventó?
Lo estableció la autoridad.
Entonces, ¿quién tiene la culpa de ese desmán?
Lo que ocurrió fue que la autoridad luego no actualizó el aforo porque hay un sector del estadio que todavía no está en esa página.
Pero digo, no sé si será el único equipo del mundo que no sabe cuál es el aforo de su estadio. Y decir, luego la federación me dijo.
No, yo creo, pero en El Salvador hay varios.
No, cabal, eso le quería decir, que no es el único porque aquí hay varios que no lo saben.
Pero la responsabilidad es del equipo local, Dios mío, no tiene por qué la federación venirme a decir cuánto es mi aforo. Yo tengo que tener claro cuál es mi aforo.
Pero,
bueno, la cosa es que no hubo novedad. Sí. Y entonces ya estamos a las puertas de la fecha 4 y la fecha 3 pues no se ha jugado en su totalidad. Así es que así las cosas. ¿Y de selecciones alguna novedad? Nada, tampoco. Ahí sí estamos.
Los partidos no hay amistosos, no hay nada, por ahora.
Ok, lo que sí sabemos es que las selecciones juveniles tienen compromisos pronto, ¿no? Tanto la preolímpica como la sub-20 jugarían en los primeros 4 meses del próximo año, ¿verdad? Eso sí está claro.
Torneos que se pospusieron debido a la pandemia.
Sí. La sub-20 está entrenando.
Eso es en Honduras,
sí. ¿Verdad, Oscar?
Sí, incluso ya hizo llamados en el gráfico y en la prensa gráfica se publicó lo de Mayer Hill, que está convocado, también el tema este del muchacho holandés, Enrico Hernández.
Ah, sí, que conversamos con él hace unos días, ¿sí? Ajá,
que están pendientes también ya de...
O sea, ya se encuentran trabajando, muy correcto. Bien. Bueno, como decían por acá, sí, el torneo se llevará a cabo en Honduras, y desde Honduras tenemos a un amigo de este programa, el profesor Enrique Daniel Uberti, quien ahora es el mero mero de las selecciones juveniles de aquel país. Hola, profesor, ¿cómo le va? Aquí estamos en el Guiriguir al aire, ¿qué tal?
Hola, Cristian. Buenas tardes. Un saludo para todos los amigos ahí de la mesa. Y bueno, a la orden siempre para hablar de fútbol.
¿Qué tal, profe? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia, antes que nada?
Pues gracias a Dios, bien. Todo en orden. Atravesando siempre las dificultades de esta realidad sanitaria y social que vive el mundo. Y bueno, tratando siempre de estar con los cuidados respectivos, trabajando con toda la normalidad posible, entre comillas, y siempre tratando de cumplir, de llevar adelante estos procesos que tenemos, con las dificultades que implica la situación, como decía, de anormalidad que vive el mundo, pero bueno, aquí estamos dispuestos siempre a la orden.
Profe, entendemos que está ahorita con las manos llenas por el tema del preolímpico y por el tema del sub-20, del cual Honduras será anfitrión.
Sí, nosotros en este momento, yo más que nada estoy enfocado en la parte de sub-20. Uh-huh. Tenemos ya confirmado el premundial en la ciudad de San Pedro Sula a partir de la última semana de febrero del 21. En ese sentido, se están haciendo todos los arreglos en cuanto a infraestructura, en cuanto a mejoras que ha solicitado la CONCACAF para llevar a cabo el evento. Y bueno, la preparación deportiva también, que implica un evento tan complicado, una competencia tan importante y tan fuerte, donde van a participar 16 selecciones. Y bueno, estamos en ese proceso de reintegrarnos a los trabajos después de 6.5, 7 meses prácticamente de...
A la vuelta. El asunto... Óigame, profe, antes de que mis compañeros aquí lo acribillen a pregunta, yo tengo una consulta. ¿Ese torneo se tiene planeado jugarlo a puerta cerrada? ¿No se ha tomado una decisión todavía? ¿O se evaluará abrirlo al público dependiendo de cómo vaya avanzando el control de la pandemia en Honduras? ¿Qué se ha dicho?
No, la verdad que aquí en Honduras no puede que haya alguna inquietud, ¿verdad?, por el hecho de poder acercar gente a los estadios, pero no, definitivamente yo creo que eso no va a ser posible. Digamos, en tema de organización, estaba claro que este torneo iba a ser sin público, aun y cuando hubieran mejorado las condiciones en el camino, digámosle así, ¿verdad? Uh-huh. Pero definitivamente no veo yo la posibilidad de que a corto plazo esté entrando público a los estadios por lo que ya sabemos, ¿verdad? Y por lo que pueda venir, porque otra parte del mundo donde se tomaron ese tipo de determinaciones o se dieron ese tipo de facilidades, ya vemos cómo ha repercutido. Entonces yo creo que aquí lo mejor es atender las indicaciones y no entrar en eso de empezar a acumular gente en los eventos deportivos, por más que sean al aire libre.
Ok, muy bien. Compañeros.
Profesor Uberti, en El Salvador, en el fútbol salvadoreño, uno de los temas que han girado alrededor de selecciones juveniles es la incorporación de valores de salvadoreños nacidos en otros países. ¿Cómo trabaja el fútbol hondureño para que estos talentos que tal vez nacen en Europa, en Estados Unidos, formen parte de las nuevas selecciones juveniles de Honduras?
Estamos restableciendo comunicación con el profe.
Es el cerebro que está pensando.
Sí, no, nos estamos reconectando. Creo que le vamos a hablar mejor de modo directo al profesor Uberti, si es que nos deja claro, eso sí, que el torneo no es en marzo ni en abril, está a la vuelta de la esquina, y que sería sin público en San Pedro Sula. 16 selecciones.
Y esta selección, por lo menos la del Salvador, en la sub-20, la tiene a cargo el entrenador Ernesto Góchez, que comentábamos aquí que ya hay un par de jugadores de fuera que están disponibles, en el caso de Gil, que nació en Colombia, pero ha hecho toda su vida aquí en el país, es el menor de los hermanos Gil Hurtado, y ya está también trabajando presencial, y solo todavía están esperando los detalles con Enrico Hernández, que ya tiene la disposición de venir, ya tiene todos los papeles y solo esperando que
lo convoquen. Ya tenemos de nuevo al profesor Uberti. Hola, profe.
Sí, buenas tardes. Sí, dígame.
Sí, profe, le preguntaba a mi colega Rodrigo Arias qué están haciendo en Honduras para llenar con algún talento de la diáspora las selecciones juveniles. Se está reclutando gente. Entendemos que incluso había un chico que juega en Italia que estaba ahí un poco en la órbita.
Nosotros, como le decía, lo que hemos hecho es habilitar una dirección de correo electrónico donde las personas interesadas, los muchachos interesados en participar o en buscar la posibilidad de representar a Honduras a niveles juveniles, tengan la posibilidad de comunicarse, hacer llegar una información definida que tenemos, que es la presentación de un pasaporte, una carta de autorización del equipo en el cual participa y, lógicamente, un video de para poder valorar las capacidades deportivas. Eso se le hace llegar a los cuerpos técnicos y a partir de ahí se hace el trámite correspondiente. Los interesados en primera instancia vienen por su propio medio, llegan al país y posteriormente, en caso de que haya una recomendación formal de los diferentes cuerpos técnicos de incorporarlo a los procesos que ya tenemos en marcha, pues en su momento se les hará llegar al país. Durante febrero y marzo tuvimos una visita como de 6-7 muchachos que vinieron a sub-20 a probarse. Y bueno, en este preciso instante, ahora que se empezó a mover el tema de los vuelos y de la posibilidad de trasladarse país a país, entonces cabe la posibilidad que ahora antes de diciembre vengan unos cuantos más. Y bueno, y ver la posibilidad de que puedan competir aquí con los que están en el país y ganar su lugar en el grupo final.
Esa me parece que es una posición bastante cómoda. Yo no hago nada y solo espero que los peces agarren el anzuelo, profesor Berti.
Pues yo lo veo al revés. Yo sinceramente lo veo al revés. O sea, el que tiene interés de jugar por Honduras o por El Salvador, en el caso de ustedes, pues tiene que demostrar ese interés. ¿Verdad? Es muy fácil ir a Estados Unidos, llegar a una práctica y que si juega bien, que me manden a traer, que me manden a buscar. O sea, porque generalmente lo que pasa muchas veces es que quien no tiene su oportunidad real en Estados Unidos, pues busca su país natal, ¿verdad? Entonces uh-huh. Aquí consideramos que las cosas son al revés. El que quiera jugar por su país natal, pues tiene que demostrar el interés y arriesgar por su carrera. Hay que invertir en la carrera de uno, ya sea a nivel de juvenil, a nivel de mayores. Y a mí en lo particular, y compartimos con cuerpos técnicos y todo, creemos que todos tienen derecho a participar, todos tienen derecho a ganar su lugar, en el entendido de que todos tienen el interés necesario, ¿verdad?, para venir. Porque aquí estamos hablando de juveniles, no estamos hablando de profesionales, y los presupuestos y las condiciones para un futbolista juvenil son muy diferentes a las de un profesional. Entonces nosotros por ese lado hemos tratado de abrirle espacio a todo el interesado, ¿verdad?, que realmente tiene el interés de jugar por su país y nació aquí, por el país de sus padres, y creo que en ese sentido es lo más transparente que podemos hacer, ¿verdad? Yo sé el tema, cómo funciona el tema de la visoría en Estados Unidos. A veces la gente que va a ver jugadores allá está muy presionada por traer gente de allá, por traer jugadores de allá. Y definitivamente pues no podemos hacer lo que hacen los mexicanos, que pagan fortuna a entrenadores para que lo anden buscando en Estados Unidos, ¿no? O sea, esa es la situación que hay allá. Ellos tienen un programa de cauteo intenso, pero tienen otros recursos que no son los que se disponen en esta parte del mundo, ¿no?
Muy bien. Profesor, y en el tema ya de jugadores locales, ¿cómo hacen para, o el énfasis que lo tienen?
No lo escucho, disculpe.
¿Me escucha mejor ahora?
Ahora un poquito mejor.
Ok, le preguntaba, en el término de jugadores locales, ¿provienen en Honduras de los equipos de la primera división, de segunda división, o quiénes tienen la prioridad para conformar selecciones juveniles?
Mire, la prioridad lo tienen los que juegan mejor, ¿no? Deportivamente hablando, esos son los que tienen la prioridad. Aquí nosotros tenemos una pequeña ayuda, que es un requisito que ha puesto la Liga Nacional de cumplir una determinada cantidad de minutos, que son 540 minutos para un sub-20 en los diferentes equipos. En este momento nosotros, el radar nuestro solo le puede apuntar a jugadores que están militando los 10 equipos de primera división, porque la segunda división prácticamente este año no ha competido, no ha podido arrancar su torneo de junio para aquí. Entonces, lamentablemente, estamos hablando que puede haber muchachos con buenas condiciones, pero tienen 6-7 meses de no competir, de no entrenar, de no jugar. Y lamentablemente, esta situación de pandemia acortó los tiempos de preparación, ¿verdad? Entonces, estamos muy cerca de la competencia, los procesos de selecciones son muy pocos. Nosotros estamos hablando que de aquí a febrero tendremos unos 30, 40 entrenamientos más, que son los que vamos a hacer en base a los microciclos que están programados. Y es muy poco para conjuntar un equipo y para ponerlo a nivel del tipo de competencia que viene, ¿no?
Formidable. Pues nada, profe, queríamos saludarlo, saber un poquito más de esto. Creo que acá todavía no estamos tan en la jugada del premundial. Obviamente en Honduras, por ser sede, además, creo que ya se arrancó con más convicción respecto a los trabajos. Y gracias, profe. Un saludo, un abrazo. Siempre lo recordamos por acá.
Bueno, muy amable. Siempre la orden.
Bueno, y profe.
Siempre estamos en contacto. Muy amable.
Muy bien, profe. Un abrazo. Profesor Huberti, que bueno, maneja ya todo el tema administrativo de selecciones. Hay 4 boletos para el mundial. El Mundial es en Indonesia, por cierto, el próximo año, imagínate vos. Y sobre El Salvador, está en el grupo con México, Canadá y Aruba. Así que sí, la cosa está un poco caliente, ¿no? Así es que, pues, dice aquí el señor Oscar Guerra que esa selección la está entrenando a Neto Boches.
Correcto.
Ok. Bueno, a ver cómo nos va en ese torneo. Y la preolímpica ahí sí no hay nada, ¿verdad?
Por el momento no, porque Hasta donde yo entiendo, sí. No hay ni entrenador.
Ni entrenador tienen.
Porque estaba Rodolfo Góchez y lo quitaron y ahorita no han puesto a nadie.
Lo que acaban de llevar es a Fidel Mondragón como preparador de arqueros, pues,
correcto,
¿no?
Correcto, sí.
En sustitución de Carlos Cañada.
De Carlos Cañada, sí. Ok. Bueno, pues entonces esperaremos. Yo he escuchado que Memo Rivera anda otra vez en la órbita, dicen, ¿verdad? De posible seleccionador sub-23, que también está ahí en cartera el mismo Misael Alfaro. Pero es rumorología, al final...
Y además es tiempo que se pierde y ahora, al final no lo
si
van a
llevan
recuperar.
Si llevan a Memo sería increíble, porque sí. Memo inicia el proceso, se fue, entre comillas, luego llegó Dawson Prado, se fue, también no, fue al revés, no. Primero estuvo Dawson, ¿no? Luego llegó Memo, se fue Memo, llegó Goche Pacas, quitaron a Goche Pacas, entonces sería como un poco desatinado, voy a dar una vuelta así.
Sí, y regresar a lo mismo.
Sí.
No sería típico del fútbol salvadoreño.
No, no sería típico. Pero bueno, ya tenemos más información sobre este tema, así que apúntelo en su agenda en febrero, premundial sub-20 en San Pedro Sula. ¿Qué pasó, Hugo? Dice Hugo que tenemos que irnos a una pausa. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. ¿Cómo va su Milán que estaba festejando usted ahí?
1-0 le va ganando el Sparta Praga. Un golazo.
Oh,
con mayúsculas de Brahim Díaz.
Al Sparta Praga.
Sí, al Sparta Praga. Un grande de República Checa. Oh.
Yo no sé por qué le da atención.
Un grande de la República Checa.
A ese es cierto, torneo.
Aquel gran campeón de la Copa. Las Copas Mitropas.
Es el más grande de República Checa, ¿no? Está bien, el Dukla Praga ya no sé si ya se murió o qué será de él. Hoy debe ser un bar o un hostal o lo que sea, el Dukla Praga, pero tampoco estés tirando cohetes porque no. Le va ganando al Sparta Praga, Rodrigo.
Eso Arias. Por un lado, por otro, y en ese torneo sí es la Champions de los pobres.
El Milan lo quiere ganar porque es el único torneo que no ha ganado. Después de ganar 7 Champions,
ah, ya.
No sé, el Milan también necesita
entonces
una...
todo era un plan. ¿Cómo fue que dijo, o sea, el Milan es una temporada cutre para jugar la Europa League.
Así es.
Como dijo Beckenbauer, que es el torneo de los perdedores.
Sí, por eso, pero hasta el Bayern la ganó una vez.
Ah, va.
Hasta el Bayern.
Hasta el
Muy bien.
Y mira, Rodrigo, hay un hecho del cual hemos hablado, eso ocurrió hace 2 semanas más o menos. Mm. Hay un hondureño que es campeón del mundo de boxeo. Se ha conversado poco al respecto, pero tú nos estabas contando que tú lo conociste, además.
Sí, Teófimo López, un boxeador que le acaba de ganar a Lomachenko, al ucraniano. Ya era campeón del mundo, Teófimo, pero con la victoria sobre el ucraniano unificó todos los cinturones, Asociación Mundial, Confederación, todos los cinturones de boxeo. Y en Honduras fue un evento, ¿no? Porque Teófimo, les contaba de que se hizo notable en Honduras porque él nació de padres hondureños en Estados Unidos, iba a competir en los Juegos Olímpicos de Río porque era el boxeador top juvenil, pero le hicieron una trastadita y la Federación de Boxeo de Estados Unidos mandó a otro, a pesar que Teófimo tenía todas las credenciales para ir. Entonces Teófimo, con la ayuda de su padre, que también lo maneja, que es una persona que lo maneja muy bien, que lo mantiene en línea, que lo tiene siempre, que le maneja todo lo que está fuera del ring, le dijo, no, vamos a ir a los Juegos de Río. Fueron con el Comité Olímpico de Honduras. Y desde entonces Teófimo también es bandera del deporte hondureño, ahora es campeón del mundo, y ha sido un proceso, ha sido un trabajo muy grande y creo que con mucho mérito.
Ahora, hubo muchas críticas al resultado de esa pelea contra Lomachenko, ¿no?
Sí, exacto. Vamos a ver, en boxeo es difícil. Desde hace mucho tiempo vemos una pelea y creemos de que ganó uno, ganó otro. El boxeo es una arena perfecta para la polémica, para las discusiones.
No, y lo que prevalece ahí es el mercadeo, porque creo que es mucho más atractivo tener a un hondureño que tener a un ucraniano.
Bueno, nosotros celebramos cuando el famoso ganó y, bueno,
claro,
porque hubo un golpe bajo, no sé.
Vamos no, pero al famoso nunca le regalaron nada, Rodrigo. Dijo,
no,
más bien le quitaron porque la pelea contra Mayweather.
Yo no digo que le regalaron algo al famoso. Yo digo de que eran peleas donde pudo haber discusión. No fue un super knockout, sino que fue todo el mes. Jamás le quitaría algo al famoso, pero vamos, el boxeo es así.
Es que toda la polémica surge por una tarjeta de los jueces.
Okay.
Por una, porque le dio 119 a 109 de valoración a la pelea de uno de los jueces. Y eso fue la que destapó, porque al final yo sí vi la pelea. La ganó, sin discusión.
Teófimo. ¿Verdad?
Sí. Pero no tan amplio, digamos, como lo reflejó esa tarjeta, que creo que fue la discordia de todo eso, es esa tarjeta que vio tanta diferencia.
Muy bien.
Pero fue unánime la decisión.
Pues si hubo una voz muy crítica sobre este tema, y es una voz que resuena mucho, es la del señor David Faitelson, colega de ESPN, y lo tenemos en línea precisamente para hablar de este tópico y poder recoger su análisis. Hola, David, ¿qué tal? Te hablamos del Guirigüir al aire del Salvador.
Saludos, un placer estar con ustedes. Buenas tardes.
¿Qué tal, David? Aquí estamos conversando sobre Lomachenko, sobre Teófimo, y pues queriendo recoger, en la medida que han pasado los días, tu opinión al respecto. En su momento entendemos que fuiste bastante escéptico sobre el resultado de ese combate.
Sí, la verdad no me pareció una gran pelea, me decepcionó mucho. Sí creo que me decepcionó más Lomachenko, porque Lomachenko, pues finalmente no respondió a la categoría que algunos le dábamos como el mejor boxeador del mundo, libra por libra, el mejor dotado técnicamente, físicamente, y después ya encontró un pretexto que siempre encuentran los boxeadores, la salida más falsa y barata, decir que estaba lesionado. Si estaba lesionado, ¿para qué peleó, no? Esa es la gran pregunta, porque finalmente pelear lesionado es como hacer un fraude. Estás engañando porque no puedes dar tu mejor rendimiento encima del cuadrilátero. Y el tema de Teófimo, pues sí, dominó los primeros rounds. metió golpes de poder, estoy de acuerdo, bajó mucho para la segunda parte de la pelea, pero ganó la misma noche, ganó, que no es su culpa, claro, ganó 4 cinturones del mundo, ganó la categoría indiscutible de peso, de campeón del mundo de peso ligero, campeón indiscutido de peso ligero, y a mí me parece que sin enseñar absoluta, a ver, sin enseñar, puede ser que haya ganado la pelea, les concedo, fue una pelea muy pareja, yo vi ganar a Lomachenko, pero bueno, les concedo que no lo vi con la distancia que lo vieron algunos jueces, pero con todo respeto, a mí no me convenció Teófimo López como el boxeador que tiene que ser, es decir, yo esperaba que incluso perdiendo la pelea, Teófimo López mostrara otro tipo de condiciones. No las mostró, no lo vi a plenitud esa noche y bueno, realmente, insisto, me decepciona la pelea, me decepcionan los jueces, me decepciona Lomachenko y no me convence Teófimo López todavía, pero bueno, es un chico joven que puede seguir avanzando en el boxeo y seguramente tendrá un buen camino que recorrer, ¿no? Y puede seguir mejorando. Esperemos que mejore.
David, al final, creo que todo se resume en una de las tarjetas, que creo que es la que ha creado toda la polémica. Si mal no recuerdo, fue 119-109 de uno de los jueces. Y creo que eso es lo que marcó... lo que ha marcado todo de esta pelea. Pero al final, ¿qué se puede hacer? O tú que estás más metido en el mundo del boxeo, para que los organismos, capaciten mejor a los jueces o designen jueces, con mejor preparación?
Sí, a mí no me da miedo los organismos ni la preparación de los jueces. Me da miedo los intereses que rodean al boxeo. Me da miedo el negocio de los casinos y las apuestas metido directamente en el boxeo. Eso es lo que realmente me espanta. Y bueno, también está claro que ya hemos caído, lo decía el otro día Floyd Mayweather, hemos caído en un mundo donde hay cualquier cantidad de cinturones, de organismos. Por ejemplo, el Consejo Mundial de Boxeo no estaba invitado a la fiesta y para meterse en la fiesta o en el negocio, pues nombró a Lomachenko como su campeón franquicia y puso un cinturón por ahí, Mauricio Sulaimán, el presidente del CNB, que no tengo nada absolutamente contra él y me parece una gran persona y lo estimo y lo quiero mucho. Pero me parece que ya estamos exagerando, creando cinturones, campeonatos por aquí, por allá. Esto es se ha convertido en un tema donde no sabemos realmente quién es el verdadero campeón, quién es el boxeador que realmente merece ser dueño de un cinturón. Se ha vuelto esto una auténtica fiesta, un festín, una burla para el boxeo, para el deporte del boxeo, y la verdad es que yo creo que obviamente estos organismos, en lugar, como tú lo dices, de preparar mejor a los jueces, de trabajar para que veamos decisiones mucho más próximas a la realidad de lo que vemos encima del ring, pues lo único que se dedican es a sacar dinero de las peleas de boxeo, entregando cinturones a diestra y siniestra y no dándole la validez suficiente a un campeón del mundo. Hoy tenemos muchos campeones del mundo, esa es la realidad, y no sabemos quién es realmente el mejor boxeador de todos en cada división.
David, ¿tú crees entonces de que por esos intereses un latinoamericano siempre termina siendo hasta favorito por definición sobre un europeo como Lomachenko?
No lo sé, ¿verdad? Aquí se supone que Lomachenko representaba al casino, ¿no? Se supone que Lomachenko representaba los intereses del boxeo, aunque Lomachenko no vende mucho. Tampoco es un boxeador que carece de una condición mediática. Estando en la lista del mejor del mundo libra por libra, pues no lo conocía absolutamente nadie, ¿no? Venimos de una época donde Manny Pacquiao y Floyd Mayweather pues eran tan conocidos como LeBron James, como Lionel Messi, como Roger Federer, como Rafael Nadal, como Tom Brady, como Usain Bolt, como Michael Phelps, es decir, eran atletas mediáticos. Hoy, el número uno y el número dos, Terence Crawford, bueno, ya hay que desaparecer de la lista Lomachenko, pero Crawford como Lomachenko, pues eran dos tipos que entendemos que son grandes boxeadores, ¿sí? Sigo pensando que Lomachenko debe tener más de lo que mostró la noche del sábado, de hace una semana, pero realmente son poco reconocidos más allá de la gente que le gusta el boxeo. Y con todo respeto, Lomachenko puede ir mañana cruzando la calle enfrente de donde yo vivo y nadie lo va a conocer, y a Terence Crawford tampoco. No son boxeadores mediáticos, no han logrado dar el paso que requiere la actividad boxística. Quizá pase algo diferente con el Canelo Álvarez, porque es más reconocido por la comunidad hispana y por los mexicanos, pero tampoco, tampoco el Canelo ha llegado a ser un atleta mundial. Llegó a ser famoso por el contrato que firmó con DAZN de casi $400 millones. Ahí apareció el nombre del Canelo en toda la prensa del mundo, pero no ha logrado esa condición mediática. Manny Pacquiao era famoso en cualquier parte del mundo porque era un gran peleador y muy reconocido, igual que Mayweather. Estos boxeadores de hoy, pues, no son reconocidos.
Serginho.
No, ese es un buen punto. Sí. Ese es un buen punto. Lo que sí me llama la atención es la evaluación que él hace de los intereses que se mueven, lo cual es lo que mueve muchas veces los resultados, y la proliferación de cinturones y de organizaciones espurias. Pero antes eran un par.
¿Eso como cuándo empezó eso? ¿En los 90 habrá empezado eso, David? Sí, ¿verdad?
Sí.
Pues empezó, sí, yo creo que empezó por ahí, en los 90, correcto. Ya es, por ejemplo, hoy un boxeador con 13 peleas, 14 peleas, 15 peleas, ya es campeón del mundo. Antes te costaba realmente mucho esfuerzo llegar a conseguir un campeonato del mundo. Tenías que empezar, por lo menos en lo que yo conozco del boxeo mexicano, tenías que empezar por la Arena Coliseo, ganarte un lugar en el ámbito doméstico, luego tratar de hacer una campaña internacional y tratar de buscar al mejor boxeador del mundo en tu peso. Te costaba realmente trabajo, te costaba mucho esfuerzo llegar a la cúspide de la división. Hoy los campeonatos del mundo se regalan, no se han devaluado de tal forma que no sabemos quién es un buen boxeador y quién es un mal boxeador. Yo respeto mucho a Teófimo López, yo creo que va a ser una figura, tiene todo el chico para ser una figura, pero ha emergido tan rápido, con 14, 15 peleas ya era campeón del mundo de la FIB, y ahora con 16 peleas ya es campeón indiscutido de los pesos ligeros. O sea, hágame usted el favor, ¿usted cree que boxeadores... Que al Mano de Piedra Durán, que a Alexis Argüello, que a Julio César Chávez, no le costó mucho más trabajo llegar a ser campeón del mundo? Claro que le costó mucho más trabajo, tuvieron que hacer más peleas, sufrir más, realmente entregarse más a su profesión. Hoy los intereses del boxeo generan que los campeonatos del mundo sean al vapor. Vamos regalando títulos del mundo y vamos haciéndolo rápido para fomentar el negocio. Claro. Porque la televisión requiere cada fin de semana una pelea de campeonato mundial.
Así es. Exactamente.
Sí, en otro tiempo la tal FIB, de donde era campeón, pues ni siquiera existía, ni se le tiraba chibola. Antes eran un par de organizaciones, que es como debería de ser, creo yo. Y también quería saber algo, ibas a la revista The Ring, no tenías que ir a como 400 publicaciones para saber quién era el campeón. Sí, claro. Porque ahora hay organizaciones y reparten títulos como estampitas en Primera Comunión.
De acuerdo. Y ahora la revista The Ring la compró Oscar de la Hoya. Es decir, con todo respeto, no tiene la credibilidad, es que de la Hoya es juez y parte, porque es promotor.
Así es.
Y los promotores de Golden Boy, pues entonces, yo lo único que tengo contra la clasificación de Ring, y no solamente eso, entregan el cinturón de Ring. Tenemos Consejo WBA, que es la más vieja de todas, la Asociación Mundial de Boxeo. Tenemos Consejo Mundial de Boxeo. Tenemos Federación Internacional de Boxeo. Tenemos Organización Mundial de Boxeo. Y tenemos The Ring. por favor. Y además, no contentos con eso, los organismos ahora crean, tienen el campeón de peso ligero y tienen el supercampeón de peso ligero. Y el otro tiene, el boxeador tiene, el Consejo Mundial de Boxeo tiene el campeón mundial de peso ligero del CMB y también tiene el campeón franquicia. Por favor, o sea, ¿qué tipo de burla es este? Es esta, es un deporte lamentablemente manejado por los intereses voraces de los promotores, de los organismos, de las televisoras, y bueno, cada quien hace su fiesta, y es muy difícil reconocer al mejor boxeador en cada una de las divisiones. Seguramente, obviamente, hay grandes figuras.
Claro que sí.
Las tiene que haber.
En un momento parecía que estábamos hablando de fútbol, pero estamos hablando de boxeo, y hemos conversado con David Faitelson, porque buena parte de la crítica que se ha hecho en esta conversación tiene que ver, se le aplica también a otras, a otros deportes convertidos en negocio. David, te queremos agradecer por estos minutos y por pues esta charla siempre muy fino con nosotros.
No, al contrario, siempre es un placer platicar con ustedes. Les mando un abrazo, saludos para todos.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias, David. Buenas tardes, el señor David Faitelson. Yo veo que el señor Gallardo se ha quedado con ganas de hablar de boxeo y le vamos a dar ese gusto en el último bloque que venimos en exclusiva a través de... Tiene que hablar de Sugar Ray Leonard a través de Tigo Sport. Ya volvemos. When I cried, each time I saw the time, take our love letters from the sand. You made a vow that you would ever be true. But somehow that vow meant nothing to you.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire este jueves. Nos han estado haciendo una pregunta insistentemente. ¿Se va a disfrazar usted el fin de semana?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque no se presta la situación.
Muy bien. Excelente.
Yo creo que estamos pendientes de otras cosas como para andar pensando en trivialidades, creo yo. Digo.
Bueno, ahí está la respuesta. Uh-huh. Señor Gallardo.
Sí. Me daría pena.
Habrá, pero estará usted, por supuesto, activo el fin de semana en su tradicional programa.
Sí, claro que sí. Ese programa va a estar al aire y va a contar ahora con... Fíjate que ahorita me acabas de recordar que tenés una cita en el programa del cual le has hecho olé.
No, ya fui a ese programa.
No, pero prometiste volver a ir.
¿Viste cómo sabe?
Porque me lo dijiste a mí en la cara y aquí.
No, yo digo al de Bundio, que es chero mío. A ese ya fui, no tengo ningún, y ahí no tengo ninguna invitación pendiente. Yo mis cosas las llevo en orden.
No, yo te estoy hablando de mi
programa. Ah, bueno, no, perdón, no perdón, del, excuse me.
No del de Bundio, para nada.
Muy bien. Qué bárbaro. Pero no, usted no lo provoca nada, fíjese, hubiera sido otra persona, bolazón de taza y todo aquí.
No, yo no, yo mire.
Tranquilidad.
Gracias a la pandemia yo he entrado en una gran paz interior que me ha permitido sobrevivir, porque creo que uno de los grandes males que vienen con la pandemia es el estrés, la inquietud, y necesitas estar...
Entonces, usted ha estado en su... ha encontrado su estado zen.
Es el Phil Jackson de los micrófonos.
Ajá. Si usted lo quiere poner así, me pone en muy buena compañía. No como aquí, el que está a mi siniestra, tenía que ser en la siniestra, me pone con Bundio.
No te salgas de tu zen. Ya ves, ya ves. Bueno, ¿algún comentario sobre lo que conversábamos con David? No sobre lo de Teófimo, que obviamente creo que hay un tema de... al final, bueno, yo creo, confío mucho en el criterio de Oscar cuando él dice que vio ganar a Teófimo. Fíjate, una tarjeta más, una tarjeta menos. Sí, vea, incluso sí. David Faitelson daba su brazo a torcer y decía, bueno, sí, voy a conceder que ganó. Sí.
Eso es lo peor del caso, fíjate que...
El problema es lo otro.
Habiendo hablado tanta locura en contra del hondureño, ahora resulta que viene y se bajó los pantaloncitos. Pues, no, sí ganó, pero no sé qué. Yo creo que...
Pero cuando lo puso en perspectiva, porque sí, ya pasaron dos semanas.
Así es, así. Yo creo que entró en lo que debería de entrar, sí, es cierto. Porque yo creo que él habló con los miados calientes, porque se notaba que el otro era su favorito. Usted no dejó de
Ah, sí, bueno, ese fin de semana estuvo muy caliente. Ajá. Pero yo lo escuché ahora bastante...
Muy centrado.
Centrado, reconociendo y apuntando al otro asunto, y es esta proliferación de títulos que en realidad uno ya no sabe.
En lo cual fue... Llegó al punto.
Y otro de los grandes problemas del boxeo en este momento es la cantidad también de promotores, que no deja de ser mal. Sin embargo, por toda la división que existe, con quién trabajan en términos de televisoras, no ha permitido que se realicen peleas entre muy buenos boxeadores para saber quién es el mejor. Y
eso,
él decía,
por tristeza.
Él mencionaba a Terence Crawford, que hay una pelea pendiente con otro boxeador norteamericano que se llama Errol Spence, en peso welter, si no me equivoco, que es la que todo la gente que le gusta el boxeo ha estado esperando desde hace muchos años, y no se da porque no hay acuerdo en
eso
términos
es,
económicos.
Eso es una lástima.
De quién lo va a llevar.
Eso no ocurría en los 80, ¿no?
No ocurría. Pero mira, hubo
en los 90.
Hubo un fenómeno también. Sugar Ray Leonard. A Sugar Ray Leonard sí lo hicieron, lo fabricaron, pero no fueron 10 peleas. Sino a él lo agarraron, yo lo comencé a ver cuando pasaba el amplio mundo del deporte y él peleaba hasta a nivel amateur. Y lo fueron
Fue campeón de los Panamericanos,
sí,
¿no?
Sí, cabal. Y entonces lo fueron llevando poquito a poquito. Uh-huh. Afortunadamente para ellos tenía muchísimo talento y resultó ser...
Y grandes rivales, además.
Ah, y además de grandes rivales, excelente carisma, un carisma increíble.
Pero esos peleaban, peleaban todos contra todos. Hens, Hagler, Sugar Ray, Mano de Piedra.
Eso es lo que pasa ahora, que hay muy buenos talentos, hay muy buenos boxeadores, pero no tienen la oportunidad de medirse con el que está a su nivel, por ejemplo, sino tienen que ir acomodando dependiendo a qué organización pertenecen o quién los tiene firmados. En términos
es
de
que ahora estamos en la era dorada de los promotores.
Sí. Correcto.
Sí, porque también muchas veces yo tengo
y antes igual eran dos, era Don King y Bob Arum, y manejaban todo.
Y fíjate que también era otra cosa. Yo tenía mi caballo, ahora tengo mi caballo, mi gallina de los huevos de oro, y entonces me ponen a otro gallo que es lo puede destrozar. Entonces yo invento miles de cosas y ando dando evasivas para que mi gallo siga siendo campeón en una de las tantas organizaciones espurias que hay. Y otra de las cosas que también se ha fomentado mucho es la subdivisión existente. Porque antes era un peso pluma, ahora hay superpluma, plumífero, emplumado y no sé qué más categorías, pues.
Ey, plumífero, así me dijo una vez... ¿Quién es el que nos decía así? Raúl Beltrán era, ¿verdad?
Sí.
Cuando estábamos en el diario de hoy y comenzamos a criticar a la Federación de Fútbol de don Juan, de don Sergio Torres, que
claro.
Nos decía, bueno, no sé si a nos, o, pero de seguro Oscar Guerri en la colada y tal vez Rodrigo Baires y Daniel. Plumíferos, nos decía.
Es que aquel en esa época tenía que defender a don Sergio.
Pero te voy a decir, este hombre, el señor Rodrigo Arias, es que me acuerdo, bueno, él en ese momento no estaba ahí en el diario, pero fíjate que este Rodrigo ha tenido, yo no sé cómo le ha hecho, pero jamás nunca he escuchado a una persona del fútbol criticándolo a este hombre.
Que tira la piedra y esconde la mano.
Sí, estoy pensando.
Eso es lo todos que, los seudónimos.
Nunca le dijeron plumífero, ni periodista científico, ni prensa rosa.
Prensa rosa.
Tampoco. ¿Cómo has hecho, Rodrigo? Contanos.
El mentado fulano.
No sé, un discreto encanto quizás.
No,
¿qué? Eso me sonó a película. ¿Qué este? El discreto encanto de la burguesía.
Mirá, pero... Porque grosería sí te he escuchado decir. Y cada vez lo oigo más insidioso.
Pero no, al único crítico es al VAR. No al VAR.
No, Rodrigo. No, Rodrigo, no. A esta Federación de Fútbol todos la hemos criticado. O sea, que ha sido tan popular criticarla que hasta ganas de defenderla dan como para distinguirse un poco. Así es que no puede decir que solo al VAR le ha volado sus plumazos.
Lo que pasa es que con esa su cara ingenua, mira, logra sobrevivir.
Ingenua. Porque antes no lo conoces. Bueno, pero en fin, la cosa es que lo de los plumíferos, por eso nos estamos aquí acordando.
Sí, pero acordate también que el que lo decía era simpatizante, por no decir otra cosa, del Club de la Semita.
Yo ahí sí ya no me meto.
Yo
el
sí.
Club de la Semita.
Claro. No sé. Era una serie de plumíferos. Y vocíferos también, porque lo decían con la voz, que se juntaban en la casa de don Sergio a comer semita.
Ah, eran los
entonces
amigos.
Era el Club de la Semita, ¿no? Incondicional.
¿Viste cómo sabe?
Porque yo llegaba allí.
Espérame.
Y llegaba ahí porque a mí, él siempre me daba jalón a uno de mis equipos de cómo quedaron.
Okay.
O sea, yo era tipo gota de aceite que se metía en esa.
Pero usted no comía semita.
No, fíjese que usted bien lo sabe, porque si yo hubiese comido alguna vez semita, usted no me tendría aquí sentado.
Mire, yo solo estoy siendo como decía Sócrates, como la partera que le está permitiendo a usted desarrollar su relato, mayéutica. Le gustó, ¿verdad?
Pero le gustó la salida, porque si yo de eso hubiese padecido,
pues sí, pero no
jamás.
Dijiste quiénes más estaban en el Club de la Semita, que eso habría sido lo interesante.
Pero bueno, lo puedo decir con todo
la
gusto.
Diferencia de aquel tiempo que estaba 50-50, no, 75 a favor y 25 en contra de las federaciones, y hoy está
había más semita que salpor.
Sí, no.
Óiganme, pero miren, no, ya me dio hambre, óiganme.
Porque mira, en esa época creo que yo era una especie de lobo estepario, ¿me entendés? Porque...
Mira, lobo estepario, regálame tres minutos.
Germán Hesse.
Tenemos en línea al señor Miguel Ángel Anaya, síndico de Luis Ángel Firpo, quien nos ha pedido y le asiste el derecho de aportar en esta mesa algunos conceptos por todo lo que se ha hablado sobre lo que pasó en el Sergio Torres el fin de semana. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Saludos del Wiriwiri al aire.
Hola, muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes para los demás que están en el panel. Y sí, gracias por la oportunidad. El día de ayer yo te escribí, pues, para... que nos dé el derecho, por
aquí
lo menos.
Aquí estamos, mi amigo. Dele viaje. Ponga sus puntos. Vamos a ver, Miguel, cuéntenos primero, ¿cuál es su análisis de lo que pasó? Porque pues nosotros aquí lo que hemos deducido es que el público pues superó el 30%. Lo que no entendemos es cómo fue eso posible. ¿Tienen ustedes otro análisis de lo que ocurrió?
Fíjate, Cristian, y para todos los amigos que nos gusta el fútbol, es importante que nosotros tengamos claro que dentro de lo que se ha establecido o se ha logrado observar, pues ni el árbitro ni el comisario, entre comillas, que es una figura que legalmente no existe en la fase de competencia de la primera división, al hacer una lectura de lo que él informa, en ningún momento el comisario dice que hubo exceso de público en el estadio. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Tampoco el árbitro Barton en su informe en ningún momento dice de que se notó excesivo público. El único que lo manifiesta, aparte de lo que nosotros podemos ver, pero recordad que todo esto es legislación deportiva y todo lo que se va a argumentar o se va a manifestar tiene que estar apegado a derecho y tiene que constar en un cuerpo normativo.
Mira, que no en es el informe, como mínimo, ¿no?
¿Cómo?
En el informe, como mínimo, tuvo que haber constado y no lo hizo.
Ahora te aclaro, ya que tú estás mencionando esto. La comisión disciplinaria a la cual la Federación Salvadoreña de Fútbol le remite el caso de Luis Ángel Firpo, ellos hacen un análisis, Cristian, a donde dicen de que expresamente dice que se prueba, y lo hizo con esta palabra y te lo voy a leer, y para que veas que es un atentatorio a un principio de legalidad, y dice que la, en la realización del juego celebrado el pasado 25 de los Corrientes entre Firpo y Águila, queda comprobado el ingreso excesivo de asistentes al estadio sin tener el equipo local control efectivo. Y yo te voy a decir algo, la comisión disciplinaria no puede resolver sobre la base de algo que no tiene como prueba, porque ellos mismos mencionan que ellos han analizado y revisado el informe del árbitro, que es Iván Arcides Barton, y de lo que es el comisario René Orlando Cuellar, y ninguno de los dos, Cristian, ha manifestado que hubo exceso de público en el estadio. Sí manifiestan que hubo aglomeración, que es diferente, y te voy a decir cómo surge esta aglomeración. Las barras que están al costado norte, atrás de la portería donde se hizo el muro, colocaron unas pancartas. Esas pancartas cubren lo que son dos graderillos prácticamente, y por eso fue que se da la aglomeración. El criterio de las personas y los que nos dedicamos a esto puede tener cuestión contraria, pero recordar que nosotros nos basamos en la cuestión de mera legalidad y en los informes respectivos, tanto del comisario como del árbitro.
Miguel, y entonces, Miguel, debo deducir entonces que ustedes han apelado esa decisión en base a eso que tú nos estás detallando.
Sí, claro, la interposición de recursos de nosotros de la apelación es parcial, porque recordemos de que la resolución emanada por la comisión disciplinaria va en tres sentidos. La primera, que es a donde...
Es reprogramar multa y jugar a puerta cerrada.
Nosotros estamos apelando únicamente en la a donde se nos sanciona no jugar con público y la cuestión de la multa. Okay. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque no puede estarse resolviendo algo sobre una ley que no existe. Algunos han manifestado de que hubo un acuerdo entre presidentes y los miembros de los presidentes de la primera división y que ahí se tomó el acuerdo.
¿Ya lo revisaron ustedes el acuerdo? ¿Ya lo pidieron?
Desde el día que salió la sanción, yo me tomé el tiempo para solicitarle al gerente de la primera división que a título como miembro de la junta directiva solicitáramos el acuerdo a la Federación Salvadoreña de Fútbol, y hasta el día de ahora no nos lo han mandado. También hice una gestión administrativa mediante vía WhatsApp con alguien de la tercera planta de la Federación solicitándole.
No te han mandado nada. Miguel, una última pregunta, Miguel, porque el público debe estar diciendo, ok, pero yo escuché en el Wiriwiri de modo unánime a Rodrigo Arias, a Eugenio, a Marcelo, a todos los he escuchado decir, Cristian Villalta también lo dijo, que era obvio que había exceso de público en el estadio. Entendemos entonces que ese argumento no tiene fuerza probatoria desde el punto de vista de la directiva de Firpo, ¿no?
Es cuestión de semántica.
Ni ante el comité disciplinario.
Semántica. ¿Aglomeración? ¿Qué es aglomeración, viejo?
Es que recordemos que en el derecho todo se prueba, y aquí estamos hablando de legislación deportiva.
Correcto, ese es el matiz que había que poner ahí.
El informe del comisario no dice o no manifiesta, no estipula que hubo ingreso excesivo de público, y si el informe del árbitro tampoco lo manifiesta, o sea, ¿con base a qué ha resuelto la comisión disciplinaria?
Entiendo el punto.
Y otra cosa es la legislación deportiva o la legislación.
Bueno, yo creo que ahí está claro el punto de la directiva de Firpo. Nosotros podemos tener una opinión distinta que le hemos expresado, pero pues también, como explica Miguel, la semántica de la que habla Sergio puede hacer la diferencia para que la sentencia del comité disciplinario proceda o no proceda, porque se está basando en algo que no figura detallado de ese modo en el informe del árbitro. ¿Hasta cuánto tiene apelaciones para fallar, Miguel?
Fíjate de que el día de ayer se reunió la comisión de apelaciones por la situación de la apelación que presentó Club Deportivo Águila, a donde está solicitando los tres puntos, porque ellos consideran de que son acreedores, aunque deportivamente no vayan ganando nada. Pero debería de ser por un criterio que utilizó la federación a través de una resolución que emitieron ayer, uh-huh, a donde no se quiere violentar el derecho de defensa a través, uh-huh, de los recursos.
Uh-huh. Correcto.
Entonces, si lo aplicaron con Águila, la Federación Salvadoreña de Fútbol, como garante y el respeto a los derechos de la institución de Luis Ángel Firpo, deberían de resolver la comisión de apelaciones antes del viernes. ¿Y por qué digo la federación? Ah, porque ellos son los que han dado un comunicado a donde no se podía jugar los 45 minutos entre Firpo y Águila, porque habían recursos que resolver.
Correcto.
Lo mismo estamos solicitando nosotros. Que se resuelva primero para que quede firme una resolución.
Así bueno, que, te vamos a hablar mañana para pues saber si finalmente hubo un desenlace y poder profundizar todavía más, Miguel.
Sí, gracias, Cristian, y gracias por la oportunidad. Bueno. Saludos para toda la gente. Y pues recordemos de que todo gira bajo un principio de legalidad. Si no hay una ley o un reglamento que lo rija, puede haber mil pruebas, mil excusas, pero no puede ser probado en un proceso.
Muy bien. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, ahí está. También teníamos que permitir el argumento de Firpo, pues obviamente.
Pero, creo que, pero verdad que, no que lo... verdad que él dijo que el árbitro había dicho que hubo aglomeración.
El árbitro puso en el informe la palabra aglomeración.
Ah, vale, gracias.
¿Verdad?
Gracias.
Pero oíme. Ah. No, la comisión no ha castigado la aglomeración. La comisión ha castigado que Firpo no impidió el exceso de público, no lo controló. Es decir, sí creo que hay un salto cuántico entre el informe del árbitro y los argumentos de la comisión, y creo que ahí está el error de la comisión.
Para variar.
Vea, el lenguaje, Sergio, como tú decías, ¿no?
La semántica.
Sí.
Así que ahí, mira.
Pero bueno.
Empezaron por el aforo.
Y tenemos que terminar con el epílogo. Nos dice mi estimado Hugo que nos tenemos que ir ya. Mañana traeremos el final de este tema. Gracias por su amable sintonía. Buenas tardes.
Epílogo, monólogo, semántica, esdrújula.
Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!